Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi 26 minutos son los que pasan de las 3 en punto de la tarde. Iniciamos semana, la última en la que parece ser que definitivamente el verano se va a despedir de nuestra ciudad. Parece ser que a partir del próximo miércoles, a partir de pasado mañana, la lluvia, el otoño, la bajada de temperaturas va a ser generalizada, va a afectar también a Valladolid. Y cómo no, el primer día fresco del año, hay fútbol nocturno en Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife, tercera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Una tercera ronda que se sigue disputando a partido único y que es la última en la cual se produce la criba de los equipos que podríamos decir, molestan en el abordaje de los equipos de primera división, que serán quienes entren ya en liza en la siguiente eliminatoria a doble partido. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de lunes, que se presenta con los siguientes titulares. El BRAC Quesos Entre Pinares, campeón de la Supercopa de España de Rugby. En ella se medían el campeón de Liga y Copa, el Silverstone El Salvador, contra el subcampeón de ambas competiciones, el BRAC Quesos Entre Pinares. La tradición, así nos lo anunciaba Miguel Ángel Torres el pasado martes, decía que nunca un equipo consigue ganar dos derbis de forma consecutiva. Recordemos que hace 8 días el Silverstone El Salvador se adjudicaba el de Liga, el primero, el de la jornada número 3 del Campeonato Nacional de División de Honor. Tocaba 7 días después envidar en el de la Supercopa y se mantuvo la tradición. Las dos tradiciones. Siempre que el Quesos juega una final de la Supercopa, la gana. Esta es la sexta. Y siempre que se juegan dos derbis consecutivos, el ganador es distinto. En un mal partido le tocó ganar al Quesos Entre Pinares, le tocó perder al Silverstone El Salvador. Ayer, tercer tiempo, celebración en la fuente de la Plaza de Madrid, seguro que celebración a niveles colectivo e individual por parte de muchos miembros de la plantilla del equipo quesero, y esta mañana y este mediodía, recepción por parte de las instituciones locales y provinciales al equipo campeón. De esta manera no podrá hacer pleno el Silverstone El Salvador, al cual ya se le escapa la primera de las competiciones, teniendo en cuenta que la segunda es inaccesible, que es la competición europea. Le quedan ahora mismo la Liga, la Copa y la Copa Ibérica como principales objetivos. Son los tres por los que tendrá que luchar el equipo chamizo. De esos tres objetivos, aunque bueno, también está en liza en la competición europea, dos tendrá que disputárselos al conjunto quesero, tanto la Liga como la Copa. Los queseros este año naturalmente no juegan la Copa Ibérica. En materia futbolística, mira tú por dónde a la sexta llegó la vencida. Ya el Real Valladolid estaba en una situación en la que cualquier tipo de chispa podía encender un cartucho de proporciones desmedidas y cuya explosión hubiera podido causar consecuencias realmente inalterables. Bueno, pues a 11 minutos tardó el Real Valladolid en dejar las cosas en su sitio. En una de las mejores primeras partes que hemos visto esta temporada, el equipo vallisoletano se deshizo de un Alcorcón que, a pesar de intentarlo en el segundo tiempo, dio la sensación de no inquietar demasiado al equipo vallisoletano. Un conjunto, el Real Valladolid, que gana puestos en la clasificación, que deja la frontera con el descenso y que ahora mismo es 16º con 10 puntos, uno más, eso sí, ahora mismo que los que tiene el Cádiz, que es quien marca la zona roja de la tabla. Y en ese partido, un héroe no por accidente, sino una heroicidad absolutamente justificada, la de José Arnaiz, que conseguía ser el auténtico héroe del partido, marcaba los dos goles en esos primeros 12 minutos de partido y que dio, desde luego, una imagen de futbolista hecho y derecho, un futbolista que ya no necesita recorrer ningún camino formativo más, un futbolista que ya es más que útil, casi indispensable para que el Real Valladolid lleve a fin su juego. Empató en Segunda División B el Valladolid B ante el Palencia en la mañana de ayer en los anexos, empate a cero, una jornada nada más en la que el grupo primero de Segunda División B ha tenido un montón de empates sin goles por parte de los equipos de nuestra comunidad. También el pasado fin de semana se producía la primera victoria del Ponce femenino, era en Asturias, se producía la primera derrota del Comercial Ulsa, Ciudad de Valladolid de baloncesto, en la cancha del Ávila, y una derrota, pero una derrota más que digna, la del Atlético Valladolid Recoletas en la pista del Palau ante el Fútbol Club Barcelona. Hacía más de un año natural que un equipo no conseguía anotar en el Palau más de 33 goles. El Valladolid consiguió 35. 3:32, rápidamente hacemos un alto, enseguida estamos con todos los contenidos, con todos los sonidos, aquí, en Deportes Cope, en Cope Más, 101.2.
¿Te gusta el sabor del pan? No te pierdas en familia Sabor a Pan. Los días 14, 15 y 16 de octubre, Feria del Pan de Valladolid en Mayorga. Con visitas teatralizadas, talleres infantiles, catas de pan y queso y vino y cerveza y aceite, actuaciones infantiles, autobuses desde Valladolid. Infórmate en el 983-427-174. Museo del Pan, Diputación de Valladolid.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
buena.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
Desguaces Reto, donde encontrar la pieza que tu coche necesita. Motores, faros, paragolpes, revisados y garantizados. Recambios para todo tipo de coches y compraventa de vehículos siniestrados. Desguaces Reto, Avenida Santander 195, junto a la azucarera Cor, a tu servicio.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
...26 minutos para que sean las 4 de la tarde... lo acabas de escuchar... COPE Más 101.2 FM... enseguida repasamos el mundo del fútbol... pero antes, aunque mañana analizaremos de forma más ampliada... lo que ha sido una fea Supercopa de España... una fea final de la Supercopa de España... con una magnífica, sensacional entrada... 17-14... fue el resultado que al final... se alojó en el electrónico... a favor del BRAC Quesos Entre Pinares... en un abarrotado... Eso sí, abarrotado Pepe Rojo, un Pepe Rojo para el cual esta mañana en la recepción municipal el alcalde Óscar Puente ha tirado, no sé si una chinita o una indirecta, pero dice que ya se ha quedado pequeño para un partido. Habitualmente Pepe Rojo no se le queda pequeño ni al Chami ni al Quesos en ninguno de los partidos de liga y no se quedó pequeño en el partido derbi de la última semana, en la jornada 3, que se disputó hace ahora 8 días. Ayer sí, ayer es posible que se quedara pequeño, pero son ocasiones muy puntuales. Dudo mucho que un evento como el de ayer en Zorrilla hubiera llevado más allá de 10.000 personas. Y 10.000 personas en Zorrilla, en el anillo inferior, es una entrada muy, muy, muy digna, pero no es una entrada de reventón, es una entrada Insisto, si solo se habilita el anillo inferior, más que digna. Ayer Pepe Rojo demostró que con su ampliación, con un lleno absoluto, siguen siendo unas instalaciones operativas y siguen siendo unas instalaciones que atienden los servicios y las necesidades de la cantidad de gente que están capacitadas para albergar. Quizá, y esto lo digo yo, le falte habilitar unos baños más en la zona nueva. Pero bueno, eso, con el tiempo se irá subsanando. Ganó el Quesos, lo hizo en un festival de lanzamientos a palos y en un festival de juego donde lo importante era que el rival no consiguiera imponer sus características, romper el mol por parte del Quesos Entre Pinares, intentar empujar con la delantera por parte del Silverstone El Salvador, y todo ello se tradujo pues en un partido espeso donde los puristas del rugby sí que disfrutáis, pero donde los que sabemos lo justito como para saber quién es cada equipo según el color de su camiseta, pues quizá no nos atraiga. Es el típico derbi, lo que se llama típico derbi. Un derbi tras el cual se produjo la fiesta quesera y la desilusión chamiza. Lo decía Miguel Ángel Torres, nunca un derbi es ganado consecutivamente por el mismo equipo dos veces. El Chami lo ganó el pasado domingo. En esta ocasión la historia decía que le tocaba al Quesos Entre Pinares. Y además se juntaba otro parámetro donde la estadística también tenía su peso. Y es que el Quesos Entre Pinares, siempre que disputa la final de la Supercopa, la gana. Y ha vuelto a pasar. Sexta Supercopa de España para el Quesos Entre Pinares de Diego Merino. Al final del encuentro, lamentos de unos, pero sin desprestigiar o sin minimizar los méritos del contrario, y alegría de otros. Primero, Juan Carlos Pérez, técnico del Silverstone El Salvador, hacía esta valoración de por qué, cómo y dónde le había ganado el partido el Quesos Entre Pinares.
Han jugado a intentar destrozar el mall con muchas cosas no entrando, haciendo varias cosas que les ha ido saliendo más o menos bien, y luego sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Han pateado nuestro campo, pateaban todos los balones y ahí han sacado muchos réditos, ¿no? Han jugado, yo creo que más inteligente que nosotros, y en un partido de estos a lo mejor es más fácil jugar así, más sencillo y ir cogiendo puntos. Pero yo creo que los golpes de castigo nos han lastrado mucho porque nos han dejado sin ritmo, y un partido sin ritmo no nos conviene. Ahora queremos jugar, queremos tener mucho más ritmo y no lo hemos podido hacer. Pero bueno, es que lo tenemos que aprender, que en las finales te pueden plantear otro tipo de partidos y tú tienes que responder bien y jugando inteligentemente y no cayendo en nerviosismos que no nos han valido para nada.
Por otro lado, Diego Merino, técnico del Quesos Entre Pinares, el técnico campeón que después celebró con sus chicos en la Fuente de la Plaza de Madrid y posteriormente donde ellos quisieran o creyeran conveniente, principalmente en la sede social, en el establecimiento, en el barco, en la Plaza de San Ignacio, creo que se llama, y después en donde creyeran oportuno, hacía esta valoración, diciendo que había sido una final típica de final y además de derbi.
Bueno, pues es una final, es la primera de la temporada, para nosotros es una inyección de moral para seguir trabajando y hacerlo desde un poquito desde la tranquilidad y la calma que te da tener el primer título de la temporada. Creo que es la quinta vez que ganamos la Supercopa seguida, la sexta en la historia. Bueno, es un torneo que sí que nos gusta, al final son los campeones de Liga y Copa del Rey los que se enfrentan, eso tiene un valor, para nosotros es mucho porque además es el primer título que hay en juego, y bueno, pues una final, la final es muy disputada, las últimas finales que hemos tenido han sido muy, muy, muy disputadas, y bueno, pone en valor todo lo que hemos hecho antes, todas las finales que hemos ganado antes las pone en valor, el año pasado no pudo ser, nos quedamos sin tres que sí que disputábamos y al final se nos escaparon, y además que igual como en la final de hoy, en el último momento, y bueno, pues pone en valor el trabajo que se hace, el llegar a esas finales que es muy complicado y disputarlas y ganarlas es todavía muchísimo más.
Pues la felicidad va por barrios, la felicidad va por aficiones, en este caso, hace 7 días eran felices los aficionados del Silverstone El Salvador, hoy son felices los aficionados del Quesos Entre Pinares. En todo caso, como decía el alcalde esta mañana, en todo caso es feliz el rugby en Valladolid. Y nos apuntan que el barco no está en la plaza de San Ignacio, sino en la plaza de El Salvador. Es que me resultaba tan paradójico que por eso he cambiado yo de repente la denominación y el local. La sede del Quesos está en la plaza de El Salvador. Mañana hablaremos más de rugby, mañana estará por aquí Miguel Ángel Torres, mañana nos contará todos los detalles y más de esa final de la Supercopa de España, pero ahora nos ocupa hablar de fútbol, y es que qué fácil lo hizo el Valladolid en el primer cuarto de hora de partido, bueno, casi casi en la primera media hora de partido. Si en el minuto 30 de la primera parte el resultado hubiera sido Valladolid 5, Alcorcón 1, no hubiéramos podido reprochar absolutamente nada, porque el Alcorcón tuvo la primera en un saque de esquina a la derecha de Isaac Becerra, que se envenenó, se fue cerrando y terminó estrellándose contra el larguero una vez que había superado al portero vallesoletano. Pero a partir de ahí, juego directo, juego vertical, juego práctico y quizá lo que el Real Valladolid llevaba mucho tiempo buscando y no atinaba a desarrollar, que era que la transición tuviera un destinatario que estuviera mirando la portería contraria. Me explico. Hasta ahora, Iván Salvador, cuando jugaba, Mata no porque lo ha hecho más por el centro, o incluso el propio José con tres puntas, se tenían que dedicar más a jugar de espaldas a la portería que a mirar al portero contrario. Con lo cual, ese pase definitivo, perdón, como el que el pasado fin de semana terminó por dar desde atrás Leao o terminó por dar Juan Villar, era casi imposible que se produjera. Ahora el Real Valladolid ha creado, con el nuevo sistema, muchas, pero muchas líneas de pase, muchos orígenes de línea de pase, y tiene un delantero que puede estar mirando la portería contraria, porque tiene un segundo delantero que se puede ocupar de hacer de pivote, bien sea Juan Villar, bien sea el propio José Arnaiz. Durante la primera parte, con Juan Villar escorado a la derecha y con la banda izquierda completamente libre para que Mitchell, cuando podía, o Balbi, cuando llegaba, fueran los que progresaran por ahí, cosa que hicieron poco, el Real Valladolid empezó a ser un auténtico escándalo de equipo vertical, con los pases de Alex López, de André Leao, desde la banda a los interiores de Juan Villar, con las subidas doblando a Juan Villar de Javi Moyano por la banda. Y eso se tradujo en dos goles en 11 minutos. El primero, un pase al hueco, que José aprovecha perfectamente, reventándola donde salga y batiendo por encima de su propio cuerpo a Dimitrovic. Y el segundo, un pase filtrado por parte de Juan Villar, que el propio José, con la derecha en este caso, también introduce por el centro de la portería. Por cierto, hacía mucho tiempo que no veía celebrar más el gol al autor del pase que al autor del gol. En este caso fue Juan Villar quien lo celebró tanto o más que el propio José el haber conseguido por fin ser útil en el juego del Real Valladolid. Un Real Valladolid que a partir de ese momento generó ocasiones casi casi a pares. Insisto, si nos vamos al descanso 5-1 o 4-0, no le debería haber extrañado absolutamente a nadie, pero no todo iba a ser gol. Tuvo una clamorosa, pero absolutamente clamorosa, Juan Villar en el borde del área pequeña, un balón que ponen desde atrás, un balón colgado, creo que es Juan Villar, Javi Moyano, que el propio Juan Villar ve caer, intenta pegar con la zurda y le sale demasiado cruzado, aproximadamente a medio metro del poste izquierdo de la portería de Dimitrovic. A todo esto el Alcorcón bastante tenía con intentar evitar las acometidas del Real Valladolid, que completó una de las mejores primeras partes que se le ha visto esta temporada. En la segunda el juego fue más parejo, más equilibrado, tuvo sus opciones el Alcorcón, tuvo sus opciones el Real Valladolid, pero ninguno de los dos estaba por la labor de conseguir anotar. El principal protagonista del partido, José Arnaiz, que fue el elegido naturalmente para pasar por zona mixta al final del encuentro.
Pues sí, imagínate, llevamos 5 semanas seguidas perdiendo y bueno, ese final se acabó la mala racha y con 2 goles míos, imagínate, súper contento. Pues imagínate, una alegría enorme. No, porque bueno, ya en los demás partidos de atrás nos ha pasado que de ir ganando al final nos han remontado y bueno, este partido no hemos confiado, hemos seguido y al final hemos ganado.
¿Qué te ha dicho el entrenador?
Nada, me ha dado la enhorabuena y que siga trabajando.
¿Y los goles a quién se los
remontan? A mi novia y a mi hermano que han venido a dormir.
Bueno, pues a su novia y a su hermano. Al final del encuentro también pasó por sala de prensa, lo pudiste escuchar en la transmisión local de COPE Más en el 101.2, el técnico del Alcorcón, el exjugador del Atlético de Madrid y del Getafe, entre otros, Cosmin Contra.
No, pero el equipo está casi acabado en el minuto 10. No puedes venir a un campo, en el campo de Valladolid, y que el primer gol en minuto 4... se queda un jugador de Valladolid solo con nuestro portero en una contra. Es imposible que puedas ganar partidos, más en un campo como Valladolid, contra un equipo muy bueno, que aunque venía de 5 derrotas, nosotros sabíamos que es un equipo capaz de jugar muy bien al fútbol, y no hemos sido capaces de tener la concentración al principio de partido, y después, bueno, lo hemos intentado, pero no hemos podido marcar ningún gol para, por lo menos, tener las opciones de sacar un empate aquí. Entonces, mientras nosotros no, fuera de casa, no dejamos de regalar goles a los rivales, no vamos a poder ganar partidos. Está claro que Valladolid ha hecho 10 minutos extraordinarios, ha jugado a la contra como no me esperaba que van a jugar. Y bueno, dos errores que han matado el partido desde minuto 10.
Sí, quería preguntarle, la salida de su equipo con la defensa tan adelantada, que ha propiciado los balones al espacio para los goles y alguna otra ocasión clara de gol, ¿ha sido planificada o el equipo lo ha interpretado mal?
No, ha sido planificado. Lo que pasa que sí que a mí me gusta que mi equipo es un equipo corto, y cuando atacamos que no hay mucha distancia entre líneas, y bueno, pero es vigilancia sobre un rival que está solo, ¿no? Es que no puedes dejar a Arnaiz sabiendo y diciéndole antes del partido que es un jugador que le ha metido el míster de Valladolid por su velocidad, que le dejamos solo, sin marcaje y sin vigilancia, aunque nosotros estamos sin ataque. Que digo siempre a los centrales que hay que vigilar al delantero. Por desgracia, mis centrales hoy, los primeros 10 minutos han estado con la cabeza en otro sitio, han permitido a Arnaiz que tiene dos contras y dos goles, y como digo, se acabó el partido. Pero en ningún momento yo pido a mis centrales que sí, que acompañen el ataque, que es un equipo corto, pero en ningún momento digo a los centrales que deja solo al delantero.
Quizá su equipo sí que lo ha intentado tras el descanso, ¿no? Cuando se lo ha visto con un poco más de intensidad o de brío, pero tampoco ha tenido la suerte de que ninguna de las acciones cuajase.
Yo creo que hemos dominado la segunda parte, pero sabiendo que un 2-0 es muy difícil de remontar, ¿no? Lo hemos intentado. A mí me ha gustado la segunda parte, pero como digo, regalando 10 minutos o 15 minutos en campo de Valladolid, regalando dos goles, es muy difícil dar la vuelta al marcador, porque Valladolid es un equipo con experiencia, que tiene jugadores que pueden mantener esa posición o romper el ritmo del partido en cualquier momento. Y aunque hemos intentándolo toda la segunda parte, que por eso tengo que felicitar a mis jugadores, porque la segunda parte sí lo hemos intentado, pues por desgracia esos 10 minutos tenemos que haber hecho eso desde el principio, no regalar 10 minutos al Valladolid.
Pues son las palabras de Cosmin Contra, admitiendo que no supieron qué hacer ante un hombre con la velocidad de José Arnaiz. Luego pasó Paco Herrera por esa zona mixta, un Paco Herrera que entre el análisis del partido agradeció a quien tuviera que agradecer, a la afición, a su presidente, a su director deportivo, a su entorno, en definitiva, cómo se ha conseguido gestionar ese mes largo de malos resultados por parte del equipo vallisoletano.
¿Qué alivio por la victoria, por no encajar goles, por cómo ha sido el partido?
Sí, es verdad, ya nos tocaba. Nos tocaba porque creo que el equipo, a pesar de esos 5 partidos que hemos perdido, sigue avanzando. Hemos conseguido completar una primera vuelta, una primera parte perfecta, y además con la posibilidad de haber conseguido dos goles más muy claros, que hubieran seguramente finiquitado el partido y que hubiera hecho que la segunda parte fuera más limpia, ¿no? Bueno, una primera parte muy buena y una segunda parte que hemos sufrido un poquito, sin grandes agobios, pero sí un poquito, porque estábamos más atrás.
Parece que hoy sí el equipo ha sabido interpretar mejor la forma de jugarle al rival, más vertical, balones al espacio por detrás de la defensa, que se pudo hacer el día del Huesca o del Plan Murcia y no se supo hacer. Hoy parece que el equipo sí ha estado más listo en eso, ¿no?
Bueno, creo que los que estaban en el campo tenían un poco esa premisa, tanto José, que es un jugador que lo tiene, que es rapidísimo, y Villar, que también es rápido porque tiene una zancada tremenda, es otro tipo de velocidad, pero también lo tiene. La primera parte, sobre todo, han sabido también interpretar cuál era su trabajo y lo han hecho bien. Han hecho bien. Después, en medio campo, hemos sido un poquito más sólidos también. Hemos tenido un poco más la pelota. Entiendo que debe de ser el camino, y no salirnos de esta ruta. Ser, por lo menos, acertar, porque últimamente ya estamos haciendo goles. O sea, todas las semanas ya hacemos goles, pero ser un poco más sólidos atrás, como hemos sido hoy.
Hablábamos durante la semana de Alex López y de Michel, y por fin se les ha visto, ¿no?
Un poquito más.
Alex en el nivel que puede y que debe dar, ¿no?
Un poquito más, sí. Estaba muerto, pero yo creo que me da la sensación que los dos, que saben que yo les estoy apretando mucho, y no me importa decirlo a vosotros, con lo cual todavía les duele más, están haciendo un esfuerzo extra en ser lo que ellos tienen que ser para este equipo. Y la entrada de Juan también nos ha dado mucha solidez en el centro del campo. Creo que ahora somos un equipo en el medio campo que tiene consistencia, y si arriba seguimos interpretando el no venir a recibir de espaldas cada vez, sino el romper, eso hace mucho daño a los contrarios cuando tienes velocidad. Por lo tanto, espero que el próximo partido sepamos leerlo y que este sea el inicio de todo lo bueno que tenga que venir. Yo, y me extiendo un poco más, me gustaría dar las gracias a todo el mundo, porque no es fácil. Son 5 partidos perdidos. 5 partidos perdidos, y la afición ha estado extraordinaria con el equipo y con su entrenador. Y el resto de la gente, entiendo que ha confiado también o ha dado también un margen, porque de otra manera no sé si hubiera sido posible, pero nos ha ayudado mucho en un principio para ganar este partido.
Importante también que los goles hayan sido, bueno, de un canterano y de José, que había tenido muchas ocasiones siempre y que no lograba acertar con la portería.
Pero va a hacer muchos goles, por eso tengo esa confianza en él. Y sigue jugando porque tiene gol y ve portería. Hay otros jugadores, a veces un delantero, que cuando va para el portero ve portero y no ve los huecos, no ve los espacios, y el que ve el hueco, el espacio, eso es oro, y José ve el espacio.
Esas son las palabras de Paco Herrera, agradeciendo a todo el mundo la paciencia y el saber entender que quizá esa mala racha de 5 partidos consecutivos perdidos se deba a que varias malas rachas se han encadenado en una sola, y que el Real Valladolid ha tenido el crédito suficiente para saber salir él solito de momento de esa situación. Oportunidad de redención para los que menos minutos tienen. El miércoles a las 9:00 p.m. ¿Quién va a jugar el último partido de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey? ¿Quién sino el Real Valladolid? Nadie más podía jugar a las 9:00 p.m. un día de fiesta. Bueno, un día de víspera de fiesta, sí. Los pobres Elche y Alcorcón, que también les han fastidiado la posibilidad. Pero ya sabes que la Copa del Rey es esa competición en la cual van eliminando equipos molestos, para que los equipos de primera al final puedan derivar en una competición que es la que todo el mundo quiere, la de la gran final Madrid-Barça, Atlético de Madrid-Real Madrid o Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona. Y para eso hay que ir limpiando el camino, no sea que un Racing de Santander en una tarde tonta, partido único, elimine al Atlético de Madrid y ya den al traste con parte del atractivo que puede tener una Copa del Rey, que últimamente ha pasado a ser, hasta cuartos de final o hasta semifinales, una competición secundaria, no, casi casi terciaria o casi casi residual. La tercera eliminatoria se juega mañana y se juega pasado, 11 y 12 de octubre. En ella están los equipos de Segunda División B, que van a ser los que se clasifiquen, los agraciados con tener a los equipos de competición europea como rivales, y están los equipos de segunda división, que serán los agraciados, los que quedan después de la eliminatoria segunda, van a ser los agraciados con enfrentarse a equipos de primera división de menor calado. Y luego están los equipos de primera división, donde algunos de ellos van a tener la inmensa mala fortuna de tener que enfrentarse entre ellos, teniendo en cuenta además que no les va a poder tocar un equipo de competición europea. Así que tendremos apasionantes duelos como el Eibar Real Sociedad, que es muy interesante en Guipúzcoa, pero no lo es en el resto de España. Mañana a las 9 de la noche juegan el Elche y el Alcorcón. El miércoles a las 5 de la tarde juegan el... Bueno, vamos con los equipos y vamos a dejarnos de horarios. Lo importante es el nuestro, que el Valladolid-Tenerife se juega a las 9 de la noche. Segunda División B, entre ellos, y tercera, Racing de Santander, Sociedad Deportiva Amorebieta. De aquí saldrá uno de los que se enfrenten a equipo europeo, bien sea de Champions, bien sea de Europa League. Atlético Cirbonero, Guijuelo. Ojalá el Guijuelo nos traiga al Barça, al Madrid o al Atlético de Madrid aquí cerquita de Valladolid. Tudelano Formentera, Toledo Caudal de Mieres, Cultural y Deportiva Leonesa Albacete. Otro que tal pinta. Ojalá la Cultural nos traiga a un equipo grande a jugar al Reino de León, ahora que la Culto además lidera el grupo primero de Segunda División B. Hércules Cornellá. Hasta ahí los equipos de inferior categoría. Yo ahora mismo me apostaría la uña del dedo gordo del pie derecho a que ni a Real Madrid, ni a Barcelona, ni a Atlético de Madrid les toca el Formentera. Si pasa. Para eso tendría que eliminar al Tudelano. Seguro que no les toca al Formentera, que al Formentera, viaje incómodo, viaje largo a las islas, le va a tocar o Athletic de Bilbao, o Villarreal, o Celta de Vigo. Estoy casi, casi convencido. Rayo Vallecano, Nástic de Tarragona, Cádiz, Córdoba, Elche, Alcorcón, Mallorca, UCAM, Murcia y el nuestro, Valladolid, Tenerife, miércoles a las 9 de la noche, partido emitido en abierto por Gol TV. Los televisados serán mañana el Elche Alcorcón por la plataforma Bein, Rayo Nástic, Cádiz Córdoba y Mallorca UCAM Murcia. Esos serán los partidos que se podrán ver a través de la pequeña pantalla. Cerrado el mundo del fútbol, el Atlético Tordesillas vencía ayer al Beribur Polsa en la cancha de Las Salinas. El Real Valladolid B empataba a cero en casa también ante el Palencia Balompié, uno de los equipos punteros. Hay que hablar de balonmano, donde el Atlético Valladolid Recoletas conseguía ganarle un tiempo al FC Barcelona, el segundo. Lo que pasa es que cuando te enchufan de 12 metros y encima te la cuelan por la escuadra, es muy complicado. Es muy complicado. Y al final, FC Barcelona 41, Atlético Valladolid 35. Pocos equipos, por no decir ninguno, le van a meter 35 goles al Barça, salvo el Valladolid, este año en el pabellón del Palau Blaugrana. Así analizaba, al final del partido, Nacho González esta derrota.
Positivo, a ver, dentro de siempre perder nunca gusta y nunca te vas contento después de haber tenido una derrota, pero bueno, pues contra un muy 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 buen equipo, pues yo creo que ha habido minutos buenos, sobre todo quizá lo que nos venía faltando, que era dar momentos continuidad en el juego y mejorar un poquito el juego ofensivo. Yo creo que ahí hemos dado un paso adelante, hemos sido capaces de meterles muchos goles y sobre todo de crear muchas ocasiones muy claras a un muy buen equipo, y hoy donde ellos han estado pues muy bien ha sido en ataque, sobre todo en la primera parte, pues ellos en los lanzamientos a distancia han estado muy 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 bien, y bueno, y por eso hemos cambiado un poco la defensa. En la segunda parte hemos salido en 5-1 para intentar contrarrestar ese lanzamiento a distancia, y bueno, quizá les ha costado un poquito más, han buscado algo más los pases interiores, porque al final tienes que salir mucho al ser un equipo muy grande y con un lanzamiento a distancia muy potente, les tienes que salir mucho.
Pues las palabras de Nacho González al término de ese partido. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, mañana nueva sesión de entrenamiento, 10:30, el Real Valladolid sigue preparando el partido copero ante el Tenerife.